Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Caso Oikos, ¿qué ha pasado, Manolo Lama?
Bueno, lo primero que hay que decir de Expósito, que ayer el partidazo de la cadena COPE con nuestro compañero Isa Fouto se hizo con las declaraciones de los 10 imputados que están ahora mismo inmersos en este proceso para saber qué ha ocurrido en torno a dos partidos, el Nasti y Huesca, y también el encuentro entre el Valladolid y el Valencia. Vayamos por parte. Uno de los cabecillas, Raúl Bravo, fue el único de los imputados que no quiso declarar ante el juez.
¿Usted va a declarar? ¿No quiere declarar?
No, en principio no vamos a declarar.
Muy bien.
¿Tiene usted hipotecas y demás gastos familiares?
Creo que tengo unas 5 hipotecas y gastos, pues bueno, los que tiene una familia, bueno, esta familia, mi familia, la familia de mi madre en este caso.
¿Sí, Raúl, quiere decir algo?
Yo creo que he hablado bastante bien mi abogado, ¿no?
Es que habla bastante bien, sí.
Bueno, junto con Raúl Bravo, ya saben que al frente de esta trama se señala a Carlos Aranda como el auténtico cerebro de todo lo que ha ocurrido. Esa foto, ¿qué es lo que dijo ayer el malagueño?
Aranda sí que declaró, reconoció que es un loco de las apuestas, no en vano tiene 2 salones en el palo en Málaga, pero no amañando partidos. Además, negó conocer a la Saosa, presidente del Huesca.
Yo nunca he amañado un partido, nunca he hablado con nadie que se dedique a equipos para amañar un partido. Lo que me ha dicho del Huesca Nasti, ahí no hice ninguna apuesta, no he hecho ninguna apuesta desde las que me ha dicho. Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Yo voy con un ticket a hacer una apuesta y todo el mundo va a ver qué estoy haciendo, porque he sido jugador, porque la gente te piensa que sé más que otro, pero no porque la gente piense que yo haya comprado un partido o no haya comprado.
Aranda se declara inocente. Afirma que sí que apuesta, pero que en ningún momento se ha visto inmerso en la compra de ningún partido. Y dice no conocer al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, que Fouto también fue otro de los que declaró ante el juez.
Sí, fue el que peor lo pasó delante del juez, negó cualquier tipo de amaño en el Huesca Nastic y no se acordaba de nada cuando le preguntó el juez por la supuesta deuda de 100.000 euros que le pedía Aranda.
¿Usted interesó a los jugadores que se dejaran ganar el partido?
No, hombre, por Dios. Mire, ese partido que lo que ocurrió, Esto son cosas de que a lo mejor entre futbolistas o entre jugadores pues se hablan, hay estados de forma.
¿Le han reclamado alguna vez, Raúl y Aranda, esos 100.000 euros?
A mí no me consta que se le deba nada, o sea, yo creo que no.
Hay que recordar que también Borja, el capitán del Valladolid, se emocionó ante el juez, dijo exactamente en esa declaración lo mismo que había comentado en diferentes medios de comunicación e incluso rompió a llorar. Y el cuarto hombre, Íñigo López, un futbolista que ha hecho unas declaraciones que le pueden traer problemas en un futuro, ¿no, Fouto?
Sí, el más claro y rotundo de todos los investigados, no se cortó ni un pelo ante el juez afirmando el famoso pacto de caballeros en el Huesca Nastic.
Cuando se sale el calendario en una liga, se miran los últimos partidos y aquí siempre tienes conocidos, tienes amigos, tienes gente en los equipos. Entonces, hay una ley no escrita, por decirlo así. Es que no hace falta hablar. Si alguien no se juega nada, pues bueno, se da por hecho que la intensidad no es la misma.
Todas las declaraciones de los 10 imputados que ayer consiguió Isa Fouto en el partido de la COPE las tienes a disposición en la página web de esta casa. Pero, Elías Israel, director de Sport You, después de escuchar estas declaraciones, ¿cómo crees tú que va a acabar todo este jaleo?
En todos estos casos siempre hay que poner la presunción de inocencia por delante, porque aunque gracias al partidazo de COPE hemos podido escuchar las declaraciones, nos faltan siempre elementos de juicio para opinar. Pero yo estoy de acuerdo con Fouto en que tanto Carlos Aranda como Raúl Bravo e Íñigo López son los que lo tienen más complicado, aunque siempre hay que demostrar la culpabilidad, mucho más que ellos demostrar su inocencia.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. Verti o falso. Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Bueno, y vamos con los nombres que van a ser sin lugar a duda los que van a marcar la actualidad del mundo veraniego y del mundo futbolístico. El primero es Neymar. Neymar que poco a poco va reapareciendo en lugares públicos. Ayer estuvo en el cumpleaños de Vinicius, acompañando al delantero del Real Madrid que cumplía 19 años, bailando, disfrutando y parece que recuperando la sonrisa. ¿Qué datos tenemos de la operación Neymar-Barça-Bajorí?
Bueno, lo último del interés del Barça por Neymar pasa por una información que había llegado a Sportscope este mediodía y que publican también en Le Parisien esta tarde hace menos de dos horas. Y es que ante la posibilidad de una denuncia, el club incluso se dice que el propio Bartomeu ha contactado con el PSG para mostrar su interés. Según el citado diario, los dirigentes parisinos han rechazado esa idea. Y en Sport se añade que Neymar hablará cuando Brasil acabe su participación en la Copa América.
Bueno, aparte de la música, aparte del cumpleaños, ¿dónde tenemos ahora mismo al brasileño Bajorí?
Pues ahí está, en Brasil, como tú decías. Esa última aparición pública ha sido en esa fiesta de cumpleaños de Vinicius, que cumple el 12 de julio, pero como ya estará de pretemporada con el Madrid, ha adelantado la celebración, en la que también estaban Marcelo, Rodrigo, otros futbolistas, cantantes, una fiesta muy animada.
Destaquemos a sí mismo que Guardiola ha hablado hoy de la posibilidad de que Neymar vuelva al Barça. ¿Y qué es lo que ha dicho Carles Valdejou?
Pues no demasiado, porque es consciente de que todo lo que diga cobra especial importancia y relevancia, y además es sabedor también de los líos extradeportivos que van acompañando a Neymar. Pep Guardiola no ha querido meterse en casa ajena y ha traspasado la responsabilidad de un posible retorno del brasileño al Camp Nou a la dirección deportiva, convencido que van a tomar la decisión que más convenga al club azulgrana.
No tengo ni idea, Como entenderás, no me corresponde. Trabajo tenemos donde estoy para hacer lo que podamos, corresponde al Barcelona como los otros equipos.
¿Pero entenderías que el Barça...?
No entiendo ni dejo de entender, no es mi trabajo. Entenderás que viví mucho tiempo en ese club y no me gustaría que cualquier opinión pudiera malinterpretarse. Tengo mucha estima a ese club, me lo dio todo y lo que haga me parecerá bien.
Bueno, lo que sí parece muy claro que Neymar se sigue filtrando que va a pedir perdón al barcelonismo, y va a pedir perdón al barcelonismo por su forma de salir del club. A nadie se le olvida aquella famosa declaración de Jordi Mestre hace dos veranos.
Se está hablando mucho del futuro de Neymar. No sé si pueden asegurar al 100% que Neymar no se va a ir del Barça este verano.
Al 200%.
Bueno, pues esa declaración le hizo muchísimo daño a la directiva del Barcelona y concretamente a su presidente Bartomeu. A partir de ese momento se puso en marcha el ventilador para echar toda la porquería que se pudiera contra Neymar. Ahora parece que el ventilador se pone en marcha desde París, porque Albert Díez, ¿qué es lo que se está publicando en Francia?
Bueno, una campaña de desprestigio por parte de Le Parisien, que es además, Lama, como acaba de explicar Oliveros, el diario que ha hablado de un contacto entre clubes Barcelona-PSG, aunque eso sí es un contacto frío. Son dos periodistas de Le Parisien los que han creado un podcast dedicado a Neymar bajo el título De la grandeza a la decadencia. Hablan de una decadencia de Neymar desde su llegada en 2017 al conjunto parisino, centrada en su vida extradeportiva, que ha afectado con las lesiones, de sus viajes de más a Brasil y de la tensa relación con el presidente Nasser Al-Khelaifi, entre otros argumentos.
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos es si realmente tiene que pedir Neymar perdón para poder volver al Barça. ¿Tú qué es lo que consideras, Dani?
Yo digo que no, Manolo, pero no porque no haya hecho nada malo, sino al revés, porque es que lo que hizo fue tan bestia que ahora pedir perdón sería un paripé. Aparte que el mensaje que estás enviando como club es que aquí todo el mundo puede reírse del Barça, que si luego pide perdón, pues ya está, no pasa nada. Tú imagínate que Figo, que se fue en el 2000, imagínate que vuelve en 2002 y pide perdón y ya está, y la gente se olvida, imposible.
Joan Bayori, ¿tú piensas que pidiendo perdón todo está arreglado?
Bueno, yo tampoco lo fichaba igual que Dani, ni aunque viniera de rodillas desde París, pero si viene, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón por haber dejado tirado al Barça en el último momento y sin avisar, cuando era la gran apuesta de futuro. Además, se va rajando después de todos los problemas que generó su fichaje y encima tiene además la cara de reclamar y denunciar al club por una prima de renovación que evidentemente no cumplió. Así que, por supuesto, si vuelve, lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas.
O sea, que Bayori lo que quiere es que se humille. Y Antonio Brevel Castillo, ¿qué es lo que dicen los barcelonistas y los amantes del fútbol?
Sí, al final el brasileño llega finalmente al Barça. El 65% de los copenautas creen que Neymar sí debería pedir perdón por cómo salió. El 35% parece que no ve nada malo porque piensan que Ney puede volver sin disculparse por nada.
Bueno, pero atención, porque el culebrón de Neymar va a tener un compañero y ese se llama Paul Pogba. Paul Pogba, ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Dónde tenemos al francés, Araú?
El futbolista galo Manolo se encuentra en Atlanta, Estados Unidos, junto a sus dos hermanos, y en el vídeo que estamos escuchando aparecen los tres bailando con la camiseta del Atlanta United. Está siendo un verano muy movido para Pogba, ya que en el último mes ha estado al menos en Arabia Saudí, China o Japón, y siempre pendiente de cuál va a ser su destino la próxima temporada.
Ya saben que es una petición personal de Zinedine Zidane firmar a Paul Pogba. Pero atención, porque Bonrichetti hoy en Italia ¿Se da por hecho que Pogba podría jugar el año que viene en la Juve?
Pues han sido los compañeros del Corriere dello Sport, Manolo, los que han contado hoy que la Juve habría pedido ayuda a la marca Adidas, de la que Paul Pogba es imagen, para que intervenga en un fichaje que se iría por encima de los 120 millones de euros. Pero ojo, porque mientras la Juve negocia para que se produzca otro regreso, el de Gigi Buffon como portero suplente, lo que espera es poder anunciar en breve los fichajes de De Ligt y de Rabiot. Así que si caben todos, si hay dinero para ficharlos a todos, hablar de milagro podría quedarse corto.
Oye, Miguel Ángel, ¿Pogba sigue siendo un jugador prioritario para el Real Madrid de cara a la próxima temporada?
Totalmente, Zidane le quiere a toda costa y así se lo hizo saber al club desde el primer momento. Además, ya le quiso hace dos temporadas, le ha elogiado públicamente y considera que está en un momento de madurez perfecto para llegar al Real Madrid. Solo hay un problema, y muy grande, el económico.
Bueno, la Juve y el Madrid. ¿Y el United? ¿El United sigue en su idea de no vender, Basteiro?
Le declara prácticamente intransferible. Cerca de 160 millones de euros pide por el centrocampista francés, que lo ponen para casi cualquier equipo de Europa fuera de mercado. No quiere negociar la salida de su jugador bandera, ya que el Solskjaer le ha dicho al club que cuenta con él para la próxima temporada como pilar fundamental.
A todo esto, Julián Ávila, ¿tú ficharías a Pogba a cualquier precio? Y cuando decimos a cualquier precio es por encima de los 150 millones.
Si yo fuese quien maneja la pasta del Real Madrid, ya te digo yo que no invertía ni un solo euro en Paul Pogba. Entiendo que es muy buen futbolista, pero a mí no me gusta, y no me gusta porque es un jugador indefinido. No sé si es medio centro, si es media punta, si es interior. Para mí, ya te digo, es completamente un jugador indefinido. Y no olvides otra cosa: si el señor Fede Valverde se llamase Fede Valverde, seguro que a Zidane le gustaba mucho más. Que no busque tanto, que lo tiene dentro.
Bueno, atención, porque Melchor Ruiz dijo que si fallaba Pogba, el nombre que Zidane había señalado como sustituto era Ndombélé. Pero cuidadito, Millán, porque parece que Ndombélé va a volar y se va a ir para la Premier.
Sí, al Tottenham. Las últimas noticias apuntan a que el club inglés ya tendría un acuerdo con el jugador. Es una petición expresa de Pochettino y la operación se podría cerrar en 62 millones de euros. El jugador quiere irse y en su club lo saben. Esto decía ayer el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas.
Concernant tout d'abord Tanguy,
con respecto a todo lo que está saliendo del jugador, creo que no hay mucho más que añadir. Todo el mundo sabe que muchos grandes clubes le quieren y además que él tiene ganas de salir del club.
Pero entonces, Miguel Ángel, si falla Pogba, si en Ndombélé se va al Tottenham, ¿el Madrid tiene pensado algún recambio?
Sí, principalmente dos nombres. Eriksen siempre se ha mostrado su predisposición a vestir de blanco, y la llegada de Ndombélé al Tottenham podría facilitar su salida. Y además nuestros compañeros de marca apuntan la opción del centrocampista holandés del Ajax, Van de Beek. No parece probable, pero si salieran Isco o Modric, incluso se podría fichar un segundo centrocampista.
No me digan que no nos lo vamos a pasar bien en verano. ¿Qué si Neymar? ¿Qué si Pogba? ¿Y qué si Mbappé? Alberto Arauz, sabemos que Mbappé está en España, sabemos que está en una isla, que está de fiesta y que habla español.
Sí, porque el futbolista del Paris Saint-Germain, Manolo, continúa su periplo por el mundo disfrutando de sus merecidas vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada con su equipo la semana que viene. Tras su paso por Estados Unidos y Japón, Mbappé estuvo anoche de fiesta en Ibiza y colgó en sus redes sociales este vídeo junto al cantante colombiano J Balvin hablando un perfecto español.
Vamos a jugar fútbol y me voy a llevar para yo. ¿Vas a jugar fútbol o no? ¿Vas a aprender?
Vamos a jugar.
Ojo, ya tienes el acento español.
Acá, mis contrataciones.
Mami.
Las contrataciones.
Va a jugar fútbol, pero va a llevar para Medellín.
Bueno. Ahí estaba el vacile de Mbappé en un perfecto castellano. Por cierto, Basteiro, el equipo publica hoy el verdadero precio del astro francés.
Entre 230 y 200... 50 millones de euros, publica el diario francés en un artículo titulado El verdadero precio de Mbappé. Según L'Equipe, al PSG le restarían por pagar 35 millones de euros de los 180 que Mónaco y Paris Saint-Germain pactaron en el verano de 2016, los cuales solo se abonarían si el jugador renovase o fuese traspasado antes de que finalice su contrato en 2022. Esto significa que todo club que quiera sacar a Mbappé tendrá que abonar 35 millones a mayores para compensar esa idea pensada para sortear los límites del fair play financiero. Es decir, una cifra en torno a 230-250 millones.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Bueno, todavía no es oficial, pero Villarejo, lo de Cilesen por el Valencia está al caer, ¿no?
Sí, revisión médica hecha, contrato firmado por el jugador para las cuatro próximas temporadas, fotos oficiales con la camiseta preparadas para las redes sociales del club. El jugador, de hecho, ha regresado a Ámsterdam para continuar con sus vacaciones. Todo ok, pero falta, como decías, la oficialidad. El club nos decía esta mañana que espera hacerlo a lo largo del día de hoy, todo a expensas de que Neto cierre lo suyo con el Barça.
A ver, Noel Rodilla, ¿qué números tiene Cillessen para que el Valencia se haya fijado en él?
Ha disputado 11 partidos esta temporada, lo que es lo mismo que 990 minutos, repartido en 7 participaciones en Copa. Se perdió los dos clásicos de semifinales, 3 en Liga y 1 en Champions. Y ha recibido 13 goles en total.
Bueno, hay que destacar que todo el mundo decía que esto era un trueque entre Cillessen y Neto. Es decir, que no había dinero de por medio. Pero, Oliveros, me parece a mí que Nanay de la China, ¿no?
A ver, según me decía Manolo esta tarde en el Barça, Cillessen sería cambio de Neto y una cantidad que no me he determinado, no sé cómo lo vestirán contablemente o entrará en una futura operación de Rafinha o Denis, pero me decían que sería Neto y una cantidad a cambio de Cillessen.
Bueno, a todo esto, el Valencia, Fermín Rodríguez, ¿realmente qué es lo que está fichando? ¿El portero titular de Holanda o el guardameta suplente del Barça?
Creo que lo que ha fichado el Valencia es un porterazo, un tío con experiencia en equipos ganadores, titular en su selección, y que en el Barcelona, al tener probablemente a uno de los tres mejores porteros del mundo, pues le ha tocado estar un poco a su sombra, pero cada vez que ha tenido que salir ha respondido, así que yo me quedo con que el Valencia cubre muy bien con este intercambio en la portería lo que ha supuesto Neto, sin duda desde Santi Cañizares, probablemente el portero más solvente de la historia del Valencia.
Bueno, vamos ahora con fichajes de la jornada. El Betis ha presentado a su primer delantero, Rafael Almansa.
Juan Miguel Jiménez López, Juanmi, malagueño, 26 años, ha sido presentado como el primer fichaje del Betis. Era rubí, vino de la Real Sociedad, donde jugó 34 partidos, ha marcado 6 goles y 3 asistencias. El Betis pagará 8 millones más 2 en premio. Firmó hasta el 2004, hoy estaba emocionado y contento de pertenecer a un club de leyenda como el Betis.
Delanteros, ya te digo, no vivimos de racha, hay veces que la metes con el culo, hay veces que no te entra. El Betis, yo creo que este año ha generado muchísimas ocasiones y por desgracia pues no ha llegado a materializarla. Si fuera llegado, pues no estaríamos hablando de que no fuera a entrar a Europa, a lo mejor hubiese entrado, pero al final son cosas del fútbol, ¿no? Las cosas que pasan, lo que hay que pasar página, pensar en este año, en el proyecto que está ilusionante que hay, ojalá que peleemos por estar en esos puestos de UEFA, que es lo que todos queremos.
Bueno, pues de presentación a presentación, también ha presentado un delantero el Valladolid, Juan Carlos Ramón.
Un extremo derecho, concretamente de Frutos, procedente del Castilla, es segoviano, y llega a Valladolid entre las múltiples ofertas que tenía de primera división por un detalle, y es que Ronaldo era su ídolo en la niñez y le llamó personalmente.
Bueno, para mí Ronaldo ha sido un ídolo desde muy pequeño, cuando le he visto yo jugar, y la verdad que hablar con él y que pudiera estar en el equipo, puede que sí haya sido un aliciente. Para
Juanmi presentado, de Fruto ha presentado, ¿y a quién ficha el Eibar? Cuéntamelo, Jari Medio.
Álvaro Tejero es el primer fichaje oficial del Eibar de cara a la próxima temporada. Tejero, lateral derecho procedente del Real Madrid, ha jugado esta última campaña cedido en el Albacete. El jugador madrileño, que el mes que viene cumplirá 23 años, llega gratis a Ipurúa, firma hasta 2024, pero el club madridista se reserva una opción preferencial sobre el jugador y el 50% de los derechos de un hipotético traspaso.
Alberto Moreno y Raúl Albiol van a llegar al Villarreal, pero en cambio también salen futbolistas. ¿Quién se va, Juan, igual?
Bueno, pues se va Manolo, el famoso central portugués Rubén Semedo, más conocido por los líos. Lo vende el Villarreal por 4 millones de euros cuando le costó 14 hace unos años. También se va del Villarreal, lo adelantó ayer Juanma Castaño en el partidazo. Javi Fuego, rumbo al Sporting de Gijón.
Bueno, vamos ahora con cosas que pueden pasar. Por ejemplo, Mauri Diáquez, el presidente de la Real ha hablado de dos delanteros que pueden llegar al equipo de Donostiarra.
Así es, lo ha hecho en Radio Marca Donosti. De momento ha indicado que no hay acuerdo con el Madrid por Mayoral y por Odegaard. Sobre el joven noruego ha indicado que confía en cerrar la operación, cesión de dos temporadas, y por otra parte la Real quiere anunciar lo de Mayoral después del europeo sub-21. Sin embargo, hoy a Aperribay se cubría las espaldas negando los acuerdos. Escuchamos.
Que no hay ningún acuerdo con el Real Madrid ni en Odegaard ni en Borja Mayoral. Otra cosa es que, bueno, pues que si Odegaard nos dijese que está dispuesto a venir a la Real Sociedad, pues nos sentemos para intentar encarrilar el acuerdo, ¿no? Y otra cosa es que si tuviésemos espacio en el equipo, pues mirásemos que delantero
llegar no llegan, no han llegado, pero llegarán. Como también puede llegar un nuevo fichaje para el Getafe, ¿no, Gabriel Gallego?
Acuerdo total con el Málaga para el traspaso del delantero de 23 años, Jack Harper. Harper, que será el primer refuerzo de los azulones, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y la pasada temporada anotó 4 goles con los boquerones.
Dos noticias de dos equipos que han ascendido a primera división. Jordi Jiménez, ¿qué cláusula hace efectiva de qué futbolista el Mallorca?
Martín Balin, central internacional eslovaco, 23 años, gran rendimiento en el Mallorca, ha jugado 29 partidos y es una apuesta del club y un fichaje querido por la afición, se queda 3 años.
Jorge de la Chica, ¿quién asegura el Granada?
Alex Martínez, el lateral izquierdo, ha pasado gran parte de la temporada lesionado con una rotura en el tendón de Aquiles. Va a estar 2 años más en el Granada, club en el que ha desarrollado un gran rendimiento cuando las circunstancias físicas se lo han permitido, siendo titular indiscutible. Claro que eso ha sido en segunda y el año próximo el compromiso en primera.
Bueno, pues atención porque vamos a hablar de la segunda división y vamos a hablar con un futbolista no de primera, sino de élite. David Silva, ¿qué es lo que ha dicho al Bar Madrid?
Pues que después de 10 años parece que la carrera de David Silva en Inglaterra podría llegar a su fin. El canario ha reconocido que esta próxima temporada será la última como jugador del Manchester City. El club donde le gustaría retirarse está muy relacionado con la ciudad en la que nació.
Queda un año más en Inglaterra, como tú has dicho. Y en el fútbol la verdad que no se piensa un poquito más de sino el presente. Pues bueno, siempre lo he dicho, que me gustaría jugar en Las Palmas, pero bueno. Ya veremos qué pasa, ¿no? Hay que ver las situaciones cuando acabe este año, como esté. Luego, ahora también tengo familia y tengo que mirar un poco ya, tener otras opiniones. Y bueno, ya luego ya se decidirá.
Vaya notición para la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, en segunda división que destacamos, Lolo Martínez.
Pues que según informan nuestros compañeros de Copa Asturias, el Alcorcón hará efectiva la opción de compra de Richard Boateng, perteneciente al Oviedo y que ha estado cedido con los alfareros esta temporada. Y además, hoy se ha despedido del Deportivo de La Coruña el lateral izquierdo, Saúl, tras un año con los coruñeses.
Bueno, vamos ahora con el fútbol internacional. Valdejo Guardiola ha sido noticia porque se le han preguntado por futbolistas que el año que viene pueden vestir la camiseta del Manchester City, por ejemplo, Asensio y Rodri.
Sí, a pesar de eso se ha cerrado en banda sin querer dar pistas sobre el mercado de fichajes o el posible interés, como tú apuntabas, del Manchester City por Rodri. Pep Guardiola ha destacado el talento, eso sí, del centrocampista internacional, pero ha negado que él haya contactado directamente con el futbolista del Atlético. En lo que sí que ha sido tajante es en la posibilidad de que Marco Asensio acabe jugando en el Etihad Stadium. Le escuchamos hablando de los dos futbolistas.
Ninguna.
Rodri, se dice que lo has llamado personalmente, que lo habías convencido.
¿Que yo he llamado a Rodri?
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Quién lo ha dicho?
No sé, sí.
Ah.
No es verdad. No,
pues
es
ya verdad. Me contaréis quién lo ha comentado.
Pero en tu caso sería un muy buen fichaje.
Es un gran jugador, sí. Es un gran jugador.
Bueno, pues habrá que esperar a ver lo que dice Rodri de toda esta historia. Por cierto, hablando de fútbol internacional, Oliveros, André Gómez ya no es jugador del Barça.
André Gómez, ayer minutos antes de las 10 de la noche, el Barça confirmaba oficialmente que había sido traspasado al Everton por 25 millones de euros. El portugués había jugado cedido esta temporada en el club inglés.
Y además, jurado que destacamos en el fútbol internacional.
Tres nombres propios. Una, Gianluigi Buffon, para volver a la portería de la Juve. Firmaría por una temporada. En Inglaterra dan por bueno que la joya de Lyon, Ndombele, fichará por el Tottenham por unos 70 millones. Y Mourinho ya ha dicho que no va a ser el sustituto de Benítez en el Newcastle.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ya saben que mañana tenemos las semifinales del Sub-21 con el equipo español que se enfrenta a Francia. ¿Cuál es la última hora, Millán?
La selección ya está en Módena, entrenamiento por la tarde en el Mapei Stadium de Reggio Emilia. La noticia, Oyarzabal apunta a jugar mañana. Luis de la Fuente, el seleccionador, pasó anoche por los micrófonos del partidazo de COPE, dijo que no va a permitir excesos de confianza y habló de las ausencias en el torneo de Rodrigo y Asensio.
Con todo respeto a su decisión, pues a decir su valentía, su decisión de transmitírmelo así. Prefiero tener a gente que está en el momento preparado psicológicamente y físicamente, evidentemente, que no con duda, y en ese sentido yo lo agradecí.
Alex Martín, ¿qué destacamos de nuestros rivales?
Francia prepara la semifinal de mañana con la baja de Jonathan Bamba, que se lesionó de gravedad en el encuentro ante Inglaterra, mientras el resto se encuentra disponible para enfrentarse a España en un choque que no disputan desde el año 2006.
A ver, Maldini, ¿quién es favorito, el talento del fútbol español o el músculo y la potencia del juego francés?
Hola, ¿qué tal, Manolo? Bueno, para mí favorito España, que tiene más talento, tiene mucho más talento en el medio campo y ha dado una exhibición contra Polonia y un gran inicio de partido contra Italia. Dicho esto, Francia también tiene talento, ¿eh? No solo es un equipo con mucha fortaleza física en alguno de los mediocentros y sobre todo en los centrales, Upamecano y Konaté, pero luego tiene talento en los extremos con Iconé, si juega Turán también, tiene a Bamba, tiene jugadores de Tusar de bastante calidad, pero yo creo que en cuanto a talento, España es mejor y para mí España es favorita.
Bueno, del Europeo Sub-21 nos vamos al Mundial Femenino. ¿Qué noticias tenemos, Juan Saura?
Pues los cuartos de final comenzarán mañana con el Noruega-Inglaterra y continuarán el viernes con el Francia-Estados Unidos, ambos a las 9 de la noche. El sábado Italia-Holanda y Alemania-Suecia buscarán un hueco en las semis por la otra parte del cuadro.
Hay que destacar, Alberto Marco, que estamos pendientes de una reunión de los clubes que componen la Liga Femenina. ¿Ya ha habido alguna conclusión?
Sí, la Asociación de Clubes Femeninos se ha reunido esta tarde durante más de 5 horas y descarta la próxima temporada que haya una competición paralela. Además, señala que el único problema que tienen los clubes con la federación es la explotación de los derechos de televisión.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué fresco cocinamos hoy?
¿Una buena merluza?
De pincho, como esta de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Fresquísima. La pescaron ayer.
Y simplemente con unas verduritas.
Deliciosa.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas. Y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Con Nuguela Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Te imaginas tener el mejor asiento? Sí, ¿verdad? ¿Pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada? Ahora tu Mini desde 250 euros al mes sin entrada y con mantenimiento incluido. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 31 de julio. Infórmate en mini.es.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Bueno, hablamos de tenis, estamos ya preparados e ilusionados con Rafa Nadal en Wimbledon. Hoy ha jugado un partido de exhibición, ¿cómo le ha ido, Lolo Martínez?
Primer partido de exhibición de Nadal en Harlingen de cara a Wimbledon, que el manacorí ha perdido contra Silis por un doble 6-3. Un Nadal que ha sido relegado como cabeza de serie número 3 en beneficio de Federer, que será el número 2 en Wimbledon. Por lo tanto, en una hipotética semifinal se enfrentaría a Djokovic.
Hablamos de baloncesto, estamos a las puertas del europeo de baloncesto femenino. Mañana debutamos, jurado, ¿con qué noticias?
Debutamos a las 8 ante Ucrania, sin la gran Alba Torrens, España como vigente campeona. En la fase de grupo, recordemos, mañana Lucas Mondelo da el visto bueno a cómo llega la plantilla.
Bueno, el equipo está preparado, creo que estamos en el punto que queremos estar. Siempre queremos estar un poco mejor, siempre nos falta un poco de tiempo, pero bueno. Si volviéramos atrás, te diría que llegáramos así, está bien.
Andrea Devesa, hoy las chicas del hockey hierba buscaban puesto en el preolímpico, ¿lo han conseguido?
Sí, acaban de clasificarse al preolímpico de octubre tras vencer 0-1 a Sudáfrica en un partido muy reñido.
Y ya que estamos hablando de deportes de equipo, cuéntame qué es lo que ha ocurrido en la asamblea del balonmano, Malvar.
Pues que habemos lío esa asamblea de Asobal, en donde los 18 clubes asistentes por unanimidad han rechazado las propuestas aprobadas en su día por la asamblea de la Federación Española de Balonmano, que afectan directamente a la competición y organización de las competiciones desarrolladas por Asobal, según se fija en el convenio firmado por ambos editoriales y que no ha sido consensuado previamente. Asobal pide la intervención del Consejo Superior de Deportes para una solución ante el conflicto que se ha planteado.
Dos noticias de ciclismo que destacamos, Alberto Arau.
Pues que a falta de
10 días, Manolo, para que arranque el Tour de Francia en Bruselas, el mundo del ciclismo ya comienza a designar sus grandes favoritos. Tras las bajas de Froome o de Dumoulin, ha opinado Alberto Contador que no tiene nada claro quién puede llevarse el gato al agua.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, pendiente de este fin de semana de Carlos Sainz.
Sí, porque Carlos Sainz ya está en Austria, ha llegado allí, ya ha colgado en Instagram una foto de su compañero de equipo durmiendo en el avión, haciéndose bromas del uno al otro, y lo que quiere Sainz es mantener la buena forma, seguir puntuando y lograr buenos puntos que le permitan ser lo que es ahora, el mejor del resto en el Mundial de Fórmula 1.
Nosotros también lo que queremos es mantener el horario. Llega Expósito ya a las 11:30, Juanma Castaño.